Ahora nos espera otro partidazo en Mestalla, ese Valencia-Barça de Copa.
Valencia-Barça de Copa. Por cierto, es de alabar que tras una derrota contra el que era colista, el entrenador rival salga y diga esto. Imanol, técnico de la Real, tras perder contra el Valencia, del que dice que sigue muy vivo en la pelea.
Sí, totalmente, muy vivo. Todos estáis de acuerdo que el Real Madrid se llevó los 3 puntos, pero entiendo que injustamente, que seguramente el triunfo de hoy les va a dar mucha energía y me alegro porque bueno, es un club que me cae bien. Ojalá que tengáis mucha suerte de aquí en adelante.
No es lo habitual en las declaraciones de un entrenador rival. Eso en la competición, pero además seguimos en pleno mercado y quedan menos de 2 semanas. Y hoy el nombre del día es Antony y el Betis. Sevilla, Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Jo, está prácticamente todo acordado, aunque no cerrado. La idea del Betis es que ya esté en Mallorca con el equipo, acuerdan unos 2 millones por el pase del jugador sin opción de compra, es decir, vendría cedido hasta final de temporada, y si nada se tuerce, tiene que llegar no solo Antony, sino también, perdón, un delantero. Así que Antony en principio, el primero de los refuerzos del Betis, un Betis en crisis, y a ver qué ocurre, porque en el Sevilla también tiene que llegar un delantero, se lo vamos a preguntar enseguida a García Pimienta, que se está sentando con nosotros a compartir la tertulia de Radio Sevilla en libre
y
directo.
Pues que se siente y que cuente cosas. Y en segunda división también hoy se completa la jornada con un Mirandés Málaga, pero hoy es un día en el que ser técnico de esa categoría es clarísimamente provisión de riesgo, Óscar Ejido.
Casi que el Blue Monday ha sido el lunes negro en los banquillos de segunda, porque han caído 2 técnicos y son 3 si sumamos al que cayó ya ayer domingo. Esta mañana primero el Castellón ha anunciado el despido de Dicker Roder tras caer en casa 1-2 con el Córdoba, y después ha sido el Racing de Ferrol el que ha echado a Cristóbal Parralo tras la goleada por 6-0 en Santander. Además, el Eldense destituyó ayer a Dani Pont después de perder goleado por 1-4 en el Pepico Amat con el Cádiz, y hoy han anunciado a José Luis Oltra.
Y me queda el Internacional, que es una mirada hacia la Premier con las noticias alrededor de los equipos de Manchester totalmente opuestas. Esos protagonistas en Inglaterra, Pablo Montaño, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo. Mientras que en el lado azul celeste de Manchester empiezan a ver la luz al final del túnel, los Red Devils no paran de tocar fondo. Horas después de que el United perdiera otro partido de Premier en casa, esta vez por 1-3 ante el Brighton, y a Morín reconociera en rueda de prensa que eran el peor equipo de la historia del United, los de Guardiola le endosaron un 0-6 al Ipswich Town, cuarta victoria de sus últimos 6 partidos, pero Guardiola no puede cantar victoria todavía, y es que el calendario del City, Paco Jo, asusta. Paris Saint-Germain, Chelsea, Brujas, Arsenal, Leyton Orient, Newcastle, Liverpool, Tottenham y Nottingham Forest. Casi nada.
Ni tanto, que casi nada. Y desde aquí queremos mandar un abrazo a la familia de Joaquín Ramos Marcos, exárbitro de fútbol, ex colaborador de Carrusel y Larguero, también en ocasiones hace décadas de Ser Deportivos. Joaquín falleció a los 78 años ayer y va desde aquí nuestro cariño más sentido. Y ahora, el polideportivo.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Tenis. Fuera de los españoles, que es noticia en el Open de Australia. Miguel Ángel Zubarrain, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, buenas tardes. Además de Alcaraz y Badosa, hay otros 2 cuartos de final, uno masculino entre Zverev, Paul. Zverev parece favorito, pero Paul es muy peligroso, hay que tenerlo en cuenta. Y luego Sabalenka, Pavlyuchenkova. También Sabalenka, número 1 del mundo, en principio será favorita, pero aquí ya no se puede despreciar a nadie, y Pavlyuchenkova también es una buenísima tenista. Así que vamos a ver lo que da de sí la jornada.
Cita mañana con el Alcaraz Djokovic. Cita hoy con un partidazo de balonmano en el Mundial entre Suecia y España. Diego González, buenas tardes.
Hola, sí, Paco Jo, es el primer gran examen contra Suecia. Los dos están ya en la segunda fase, pero que gane esta noche va a pasar con 4 puntos a esa main round en la que ya saben se van a medir. A la sorpresa, Portugal, que llega con pleno de victorias, Brasil y Noruega. Suecia es una de las grandes favoritas, con más de medio equipo jugando en la Bundesliga alemana. lógicamente con mayoría de en las gradas del Unity Arena de Oslo. El extremo gallego Dani Fernández entra en convocatoria, su tobillo está prácticamente recuperado. El choque a las 8:30.
Baloncesto, se ha cerrado la primera vuelta de la liga, que deja sellada la participación en la Copa, cuyo sorteo será mañana. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Pacojo, muy buenas. Y conoceremos los emparejamientos para un torneo en el que el Real Madrid defiende el título de la pasada temporada. Cuatro cabezas de serie, Unicaja, el líder de la primera vuelta con tan solo 3 derrotas en 17 jornadas. Real Madrid, Valencia Basket y Club Baloncesto Canarias, además de Juventud de Badalona, Gran Canaria, Baxi Manresa y Barcelona, que conseguían la última jornada el billete tras ganar a Bilbao Basket. No estará Baskonia, fuera por cuarta vez en los últimos 6 años. Mañana es el sorteo en Gran Canaria de una copa que se va a jugar del 13 al 16 de febrero.
Además, en fútbol sala tenemos campeón de la Supercopa, Toni López. Buenas tardes.
¿Qué tal, yo? Muy buena segunda Supercopa consecutiva del vigente campeón de Liga, Jimbi Cartagena. Ayer ganando al Betis de segunda división, que llegó con mucho mérito a la final tras ganar el año pasado la Copa del Rey. Y el otro lado de la moneda, el Pozo Murcia y Barça eliminados en semifinales este fin de semana, sufriendo en Liga y fuera este año de competiciones europeas. Mucho que analizar y decisiones por tomar, sobre todo en Murcia.
Y este es Marc Márquez en la presentación hoy con el equipo Ducati.
Para mí, el inicio de la temporada es motivación y sobre todo ilusión. Tienes que empezar una temporada nueva con la máxima ilusión posible.
Y esa ilusión de Marc Márquez es la nuestra, seguro, en el Mundial de Motociclismo. A las 3:20, hasta las 4, llega lo más cercano a este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
A las buenas, muy buenas, 3:20, Casino Bilbao, Plaza Campuzano. Aquí estamos, un lunes más, en este tiempo de opinión, en este tiempo de Sanedrín, para acompañaros hasta las 4 de la tarde, con un invitado muy especial. Ahora lo vais a conocer, os doy una pista. Es el primer jugador de la historia del Athletic que llega a Lezama y termina en el primer equipo. Luego ha habido otros, este fue el primero. Ah, y es de Sestao, Inés. Porque
no,
todo pasa en Sestao.
¿Cómo no iba a ser de Sestao?
En un día en el que, además de hablar de la victoria del Athletic, para mí lo más justito del triunfo fue el resultado, porque yo creo que el Athletic fue netamente superior en Balaídos. En un día en el que el Fútbol Club Barcelona vuelve a asombrar al mundo entero, la liga, de, como decíamos antes, de Lamine Yamal, de Pedri, de Xavi, de Lewandowski, de Koundé, Juan como Los Ángeles, una maravilla. Sí, pero tiene los mismos puntos que el Athletic. Yo ahí lo dejo. La verdad es que, no sé, queda esa sensación de que, joder, tan mal no estamos haciendo las cosas igual, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a comentar en este Sanedrín, que arranca ahora en la Plaza de Campuzano con nuestro anfitrión, con José Calvo. José, muy buenas. No se te quita la sonrisa a la cara, macho. Desde que he entrado, de verdad, no se te quita. Porque es verdad, aquí, quien más, quien menos es forofo, pero tú eres un forofo del Atleti.
Sí, sí, a mí ya sabéis que me encanta el Atleti, me encanta verlo, me encanta disfrutarlo, me encanta sufrirlo, hay que estar en todas las vertientes.
¿Cómo ves al equipo?
Lo veo muy bien, la verdad es que fue una pena lo de la Copa. Yo creo que fue un partido que se pudo también ganar. Tuvimos muy mala suerte, 2 errores puntuales. El partido no estaba tampoco tan mal, tuvimos nuestras ocasiones. Pero bueno, quitando lo de la Copa, volvemos a la Liga. Estamos cuartos, con bastante diferencia de los quintos. Empatados en puntos con el Barça. Bueno, muy bien, una temporada todavía ilusionante y todavía estamos en... ahí en la UEFA.
Decía mi abuela que hasta el mejor escribano echa de vez en cuando un borrón. No lo decía así, pero bueno, yo voy a ser un poco más fino. En este Casino Bilbao, donde este fin de semana tenemos una actuación estelar, ¿no?, de un monologuista que a mí me encanta.
Sí, tenemos a Gonzalo Jiménez, que va a venir este sábado a las 7:30 a hacer su monólogo aquí a Casino Bilbao. Todavía quedan algunas entradas, no muchas, pero que quiera venir aquí a disfrutar de la tarde del sábado aquí en el casino, puede hacerlo tranquilamente. Seguro que se va a ir con un muy buen sabor de boca.
Pleno centro de Bilbao, Plaza Campuzano, aquí estaba el antiguo cine Astoria. Sí, señor.
¿Aquí viste el Ben-Hur tú, de estreno?
No, vi.
La muerte de Mikel. Pensaba que era Ben-Hur.
Siempre lo digo.
Se va a cansar los oyentes de escuchar la...
ninguna vez.
En este lugar donde, lógicamente, es un casino, aquí vienes a jugar siempre con...
responsabilidad.
Y si no, pues venía a tomar una copita, pasar un rato de ocio, a darte una voltea por el lado, pues me voy a entrar aquí a tomar agua.
Pasar el rato, al final es lo que se trata.
A pasar un buen rato.
Un buen rato,
eso es lo importante. Bueno, pues con José Calvo, nuestro anfitrión, con Iñaki Ugalde. Iñaki. Compañero del Mundo Deportivo, feliz de la vida. Bueno. Se te ve en la cara.
Si fuera como tú, más todavía.
Más feliz tenía que estar yo de lo que estoy. Bastante más, pero bueno. Con Inés Uriaga, Inés.
Arratsaldeón.
¿Cómo lo llevas?
Bien.
No te voy a preguntar nada del fútbol.
Pregúntame, tío, ¿eh?, si quieres, pero...
¿Estuviste viendo el equipo femenino?
Sí.
pelotazo, 20.000 personas casi,
Sí, y una pena.
Y plantando cara, además. Yo creo que
la verdad que yo de los partidos que he visto Athletic-Barça, Barça-Athletic, para mí quizá el mejor. O sea, el Athletic estuvo apretando hasta el final. Al Barça le costó mucho hacer gol. De hecho, tuvo que esperar hasta el minuto 90 para conseguir el primero. Y el Athletic tuvo sus ocasiones también. Así que el resultado no refleja para nada lo que fue el partido. Y pues bueno, es un pasito adelante.
Y polémica, le quitaron una U contra el Atleti que se quedaba sola.
Y la ocasión de la ventaja. Bueno, poco a poco.
John Rivas, compañero del País, muy buenas.
Acabo de leer la clasificación de las últimas 8 jornadas. Primero Atlético Madrid 21 puntos, segundo Athletic 20, tercero Real Madrid 19, cuarto la Real con 13. El Barcelona va antepenúltimo con 6.
Esa no es la clasificación que me interesa. La clasificación que me interesa es la del Getxo.
Va líder.
Colíder.
Bueno, sí, va líder.
No te pases.
Según la clasificación que mires, va que primero.
La que vale es la de la Federación.
Tienes que agradecer al San Pedro.
Desestado. Pero un equipo noble donde los haya, que nunca ha desaparecido por deudas.
Hoy viene buena. Bueno. Javi Alonso, saludos cordiales.
Saludos cordiales, compañeros.
Estás preparado, ¿no? Porque hoy es el día donde Javi Alonso y John Rivas y Javi Alonso se han propuesto, traer a la mesa un once de grandes jugadores del Sestao.
Desaparecer es fácil, lo jodido, y perdón por la expresión, pido disculpas, es empezar desde la tercera regional y subir hasta primera red.
Y el señor Rivas se ha propuesto traer aquí jugadores de Getxo o del Getxo.
Es que eso de que todos los caminos llevan a Roma es mentira, ¿eh? Todos los caminos llevan a Sestao.
A Sestao. Sestao es el
¿dónde
centro.
¿Dónde son tus edites?
De Sestao.
Ah, ya te digo yo. Hablando de Sestao, nuestro invitado en el día de hoy viene de Sestao, él es sestaotarra y, repetimos, tiene el honor de haber sido el primer jugador que, llegando a Lezama desde los infantiles, prácticamente desde los alevines con 12 añitos, es el primero que llega al primer equipo. Ha sido jugador del Athletic, ha sido internacional, ha sido mundialista, que no muchos jugadores lo pueden decir. Y para mí, la verdad es que es un placer poder saludar a Santi Urquiaga. Santi.
Arratsaldeon,
muy buenas.
Arratsaldeon.
¿Qué tal lo llevas?
Pues bien, la verdad que por aquí con todos vosotros.
Mala gente. Para empezar, mala gente la que tienes alrededor.
Bueno, oye, tiene que haber de todo, oye.
¿Sabes que vamos a hablar del Athletic? Yo te quiero preguntar por Óscar de Marcos, porque lo comentaba con Inés antes. Creo que tras la retirada de Santi Urquiaga del fútbol, hay dos laterales derechos, ¿no? Iraola y Óscar de Marcos, ¿no?
Sí,
¿estás contigo, Inés?
De acuerdo.
Y quiero preguntarte por ello. Por ellos no, por Óscar de Marcos, que está ahora mismo en la primera plantilla de Atleti. Pero quiero que en la última parte nos cuentes cositas. Cositas, anécdotas. A mí se me va a hacer corto, ¿eh? Voy a ir rápido con las preguntas para ti, porque hay cosas que son muy chulas de tu vida deportiva, que permanecen ocultas.
Bueno, sí, eso es porque tengo ya muchos años.
Sí, tampoco tiene. Oye, te conservas bien, ¿eh?
Sí.
¿Haces deporte? ¿Juegas a fútbol?
Pues no, ya se me ha pasado, ya sabes.
¿Pero deporte sí haces o...?
No, ahora ya poco porque estoy operado de las caderas.
Ajá.
O sea que no... Ando, estoy bien, pero ya el deporte lo hemos aparcado un poquillo.
Tira de carrito.
Sí. Ahora,
tira de carrito, digo.
Deporte llevar a mis nietos.
La gente más joven igual no lo conoce, pero Santi Urquiaga es, de aquel equipo de las ligas, ¿no? Con Javi Clemente de comienzos de los años 80, con Zubizarreta, Urquiaga, Goico, Liceranzu, De Andrés o el Chato o De La Fuente, que se me olvidaba, con De Andrés, con Sola, con Gallego.
Siempre era el número 2 de la alineación.
Sí, es verdad, porque había, por ejemplo, estaban arriba Sarabia o Noriega. Argote solía jugar casi siempre. Dani también por la derecha, siempre era sí, Santi Urquiaga. Que luego jugó en el Español también.
Sí, dos añitos. Sí.
Pero jugó una final de la UEFA con el Español.
Sí. Con el Español, con sí. Javi Clemente.
Con Javi Leverkusen, ¿no?
Contra el Bayer Leverkusen.
Con, sí, Javi Clemente, aquel.
Que la banda era la banda de
Carlos Berenti
y Valverde, ¿no?
Y sin Laurisen.
Sin Laurisen.
Que esa fue la polémica.
La banda derecha, él y Valverde.
Sí. Ajá.
Bueno, pues, el portero, ¿no? Carlos
Meléndez.
Es nuestro invitado en el día de hoy. Para nosotros, repito, es un auténtico placer que esté con nosotros un hombre que es ADN 1000%. Lezama, que ha mamado las instalaciones de Lezama desde su más tierna infancia. Joder, ¿y qué es de Sestao? ¿Qué vamos a decir? Pues si es de Sestao, es de Sestao, ¿no? Tertulia del Casino, Plaza Campuzano. Venga, arrancamos.
Sí.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. La auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros. Ocasión Plus. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. En Basauri, Erandio y Deusto y en ocasiónplus.com.
Comienza el partido, Carrusel Atleti, Radio Bilbao.
No empecemos, ¿eh, Iván?
¿Cómo que no es lo mismo?
2-0 que 3-0, 2-0 sin resultado.
A ver.
Engañoso. Bueno, todo lo que sucedió la temporada pasada fue una maravilla.
Una buenísima noticia que sea este jugador quien haya abierto la...
¡Carrusel Athletic!
Este miércoles sigue la Europa League. A partir de las 4:30 de la tarde, Besiktas Athletic.
Síguelo en el 990 Onda Media, en Sarmas Bilbao 107.0, en radiobilbao.eus o en la app de la cadena SER.
Radio Bilbao, la radio del Athletic.
¿Te has propuesto arrancar el año con un Volkswagen? En Obol Bilbao y Leioa Wagen tenemos lo que buscas. Un T-Roc, un Taigo, un T-Cross. Ven ya por nuestras ofertas irrepetibles y limitadas y llévate hoy tu coche ideal en stock. En Obol Bilbao, licenciado Poza o Leioa Wagen, la avanzada. Volkswagen cerca de ti.
¿Tu proyecto no avanza porque te falta la maquinaria adecuada? En Alquizabal tenemos disponibles más de 500 tipos de maquinaria nueva y de segunda mano. Excavadoras, dumpers, plataformas elevadoras.
Alquizabal, alquilamos soluciones a un clic. 94-631-4406.
Venga, señores, arrancamos. Vamos rapidito con el primer tema. Porque, repito, yo quiero dedicar la última parte a conocer cositas de Santi Urquiaga, que es un jugador 100% ADN rojiblanco y que ha pasado pues por todas las categorías hasta llegar a ser internacional, no solo internacional, y ser mundialista también, que estuvo en el Mundial de España. Mirando atrás, os pido una breve opinión a todos, al partido de Vigo.
A mí me gustó, la verdad. Creo que el Athletic, después de estos últimos partidos con la eliminación de Copa y demás, que parece que, no sé si bajara el ritmo, pero que no era igual el Athletic que habíamos visto últimamente, creo que recuperó otra vez un poco esa esencia, hizo muy buen partido, logró los 3 puntos y seguimos ahí en la pelea arriba, en el cuarto puesto. Parece que después de la eliminación de Copa, que es verdad que ha sido un disgusto para todos, que parece que se ha acabado el mundo, ¿no? Que ya no tenemos nada que hacer, pero nada más lejos de la realidad. El Athletic sigue ahí arriba en Liga, estamos segundos en Europa League y creo que todavía nos quedan muchas cosas por hacer.
Yo creo que partido práctico, ¿no? Partido de oficio del Athletic. En ningún momento yo vi peligrar, incluso cuando el Celta marca el gol, en este caso por la mala fortuna del Atleti. Es más, el Celta, salvo que me corrijáis, en los últimos minutos con el 2-1 cuando se pone, ni tan siquiera quita al Atleti, ¿no? Yo creo que partido práctico, partido oficio, y como decía Inés, también estoy de acuerdo, es una victoria que viene bien en su momento. Los Osasuna ya hemos hablado, tampoco Osasuna hizo más méritos que el Atleti. Si repasáis, el Atleti sin jugar un partido bueno tuvo casi más, tuvo más ocasiones que Osasuna, ¿no? Y es una victoria que viene como anillo al dedo, pues porque el Atleti está arriba y yo sigo manteniendo lo que decía, que este equipo nos va a dar muchas alegrías esta temporada.
Vas a escuchar de los entrenadores que suelen ser bastante tirar para su lado. Giraldez dijo: derrota merecida frente a un rival superior. Que es que el Atleti dominó el partido. El Celta creo que había perdido un partido en Balaídos y domina los partidos en su campo muchísimo. Y en San Mamés hizo un buen partido el Celta. Pero aquí el Atleti fue superior de principio a fin.
Yo creo que tiene, 24 puntos de base que tiene, sí. Y 20 son de casa y 4 fuera. O sea, es un equipo que en Balaídos es súper fiable, ¿no? Y yo creo que también a ellos les afectaría el desgaste de la Copa, porque tuvieron prórroga contra Madrid, estuvieron metidos casi hasta el final, ¿no? Y va, yo creo que ayer se encontró con un Atleti muy superior. O sea, y Unai Simón ayer, pues si juegan sin Unai Simón no pasa nada. Y el cambio, el de ellos, no es que tuviese excesivo trabajo, pero hizo 2 paradas para retrasar el 0-1, ¿no?
Santi José.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Yo creo que el Atleti ayer fue muy superior. Tuvo la mala suerte del gol a última hora, que parece que le dio un poquito más de emoción, pero en todo momento el Atleti tuvo controlado el partido.
Partido de Atleti con solvencia, lo que estáis diciendo un poco. Al final es un partido de los que yo creo que esta temporada se ha visto unos cuantos, que el Atleti domina y es superior a su rival y lo certifica en el campo con goles, con lo cual partido perfecto y buen partido de Atleti.
Luego vamos a ir con los puntos de Mecano, que hoy es lunes y tenemos los puntos de Mecano. No los he puesto yo, digo que los ha puesto Verónica Gómez, digo por si hay algún problema. Reclamaciones al maestro Romero, y ahí os quiero ver yo ahí peleando con la Vero. Pero bueno, cuarto puesto, Santi. La verdad es que, joder, tal y como está en la película, pues, para darte con un morro, con un canto entre los morros, ¿no?
Pues ilusionante, ¿eh? La verdad que si ves la clasificación, ves dónde está el quinto, pues la verdad que las esperanzas son grandes de poder ir, o por lo menos mantener esa posición y, bueno, el premio que ello conlleva.
Sí, yo creo que además el equipo es fiable. O sea, lo extraño ha sido este arranque de año, ¿no? Que nos ha sorprendido un poco, que incluso el día de Osasuna, que ya se vio mejoría, pero le faltó la seguridad que tenía atrás hasta ahora, ¿no? Que ayer la vuelve a recuperar también, porque es un equipo ofensivo, pero que defiende muy bien. Ayer la asfixiaba al Celta. El Celta quería atacarle y le robaba enseguida, ¿no? Entonces yo creo que es un poco que reacciona a tiempo y que está ahí metido. Y que a la chita callando, pues ha pasado media liga y ha perdido tres partidos. Y además
el último en octubre. En octubre, en un partido que en el que falló tres penaltis, que era un partido de ganar. Entonces,
y que te meten el gol ellos justo en el último en el minuto de penalti también.
Sí, que hay dos cosas que además, yo lo he dicho aquí alguna vez, también lo repito, ¿no? Dos cosas. De una parte, que juegue quien juegue, las rotaciones y demás, vemos que el equipo tiene garantía, que tiene un fondo de armario, ¿no? Y de otra parte también lo que se suele decir, la suerte de los campeones, ¿no? Salvo en el inicio del año, el Atleti, aun jugando mal, hacer un poco memoria partidos atrás, ha ganado partidos. Y los que no hemos ganado o hemos tenido un traspiés, ha sido creando por lo menos o más oportunidades que el equipo rival. Y para mí esto es un dato importante también a sumar al actual momento del Atleti. Y ya no voy a entrar en capítulos que si no está Sancé, que si deja de estar, que si las ausencias, porque las ausencias tienen todos los equipos y demás, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo creo que la palabra es muy ilusionante de lo que está haciendo este equipo.
Estamos mal acostumbrados, hemos perdido el partido de la Supercopa y el de Copa, dos partidos contra el Barça, que en la Supercopa ya vimos cómo estuvo, cómo pasó por encima de Madrid, que estaba muy bien durante esa semifinal y final, y el de Copa que lo perdimos como lo perdimos, con lo cual veníamos de una racha muy buena, así que parecía que con nuestros dos partidos que hemos perdido podían entrar un poco las dudas, pero hemos visto que con el partido del Celta se vuelven a quitar todas las dudas de un plumazo y para adelante otra vez.
Al final todos los equipos tienen en la pretemporada un momento de bajón, y es verdad que al Athletic le ha pillado quizá en más momento y nos hemos cargado, nos hemos llevado por delante la Copa, ¿no? Que tanta ilusión genera. Pero bueno, más allá de eso, pues yo creo que es un bajón normal en cualquier equipo, y a partir de aquí para arriba el Athletic ya ha demostrado lo que es capaz y que todavía queda mucha temporada y muchos retos ilusionantes por delante.
La intención del Athletic era estar a tope en el mes de febrero. Pues menos mal, porque si llegamos a febrero cuartos con ese colchón que tenemos de puntos con el quinto clasificado y con todas las expectativas abiertas, las ilusiones absolutamente fundadas, ¿no? Para una afición que yo creo que lo está disfrutando, Iñaki.
Es que ese es el tema, que el otro día te elimina Osasuna, pero puedes salir de San Mamés con rabia, pero has visto que el equipo ha dado todo, o sea, que no ha sido por no intentarlo, o sea, pues bueno, pues al final es fútbol, una vez el portero tuyo acierta, otras falla, y bueno, pues hay más de eso que de otra cosa, pero el Atleti divierte, entretiene, o sea, y es un equipo que le da gusto verlo jugar. Va a jugar ayer a Vigo y manda. Desde que saca de centro está mandando el Atleti. O sea, que no hacen todos los equipos esas cosas.
A mí lo que más me gusta es que hay el nivel de exigencia hace que ahora un empate fuera de casa nos deje insatisfechos.
¿A que sí?
Sí. Sí, empatas fuera de casa y dices, joder, un partido que había que ir a ganar, no sé qué tal. Y ahora ya parece que no, un empate fuera no vale. Y me parece fenomenal, claro.
Sí, estoy un poco también a colación de lo que decía Iñaki, ¿no? También, ¿no? Que una frase que no sé si está acuñada por alguien, ¿no? Yo la he oído, no es mía ni mucho menos, lo quiero decir. Lo que pasa, volviendo un poco todo, remontándonos al partido de Osasuna, el fútbol se juega en el centro del campo y se define las áreas. El partido de Osasuna fue ese, el centro del campo y demás, los muchos partidos del Atleti juega bien, pero luego, por lo que sea, no definimos arriba, ¿no? Es una máxima del fútbol, ¿no?
Próxima cita, este miércoles, en Turquía, contra Besiktas. Besiktas.
Pero ahí ya tenemos.
Ahí has jugado tú, ¿no?
Sí, jugaba allí.
¿No solo has jugado?
Sí, me metí un gol.
¿Metiste un gol? ¿Te equivocaste o qué? Porque Santi Urquiaga metiendo un gol, ¿pero qué es esto?
Bueno, de los pocos que tengo contados, pero me acuerdo de él, sí. En San Mamés, sí.
Santi empezó de extremo, ¿eh?
Sí, sí, ya sé. Bueno, como casi, como Iñaki Sáez, como Javi González.
La Fuente.
Claro, muchísimos gente que...
Extremo y goleador.
Eso, por eso digo.
Extremo goleador, ¿eh?
Rápido.
Sí, sí.
Bueno.
Lo bueno del Besiktas es que el Atleti ya va prácticamente con los deberes hechos.
Exacto.
Sí.
Que, bueno, hay que ir a ganar, pero no pasa nada, incluso si pierdes. Que nos da rabia, pero nada más.
Pues si podemos ser campeones de esta primera fase.
Sí,
de
sí,
juego.
Sí, pero bueno, pero ya estamos.
Sí, eso sí.
¿Algo que decir del partido
bueno,
europeo?
Los vecinos juegan con la Lazio, ¿no?
Ah, los de Felipe Blanco. Sí. Ojo, partido muy
los
importante
de la
para
la
Real, ¿eh? Sí. Partido. ¿Qué tienes que decir de la Tamborrada?
Tú? Nada, muy bonita.
Ah, por eso, ¿eh?
Se han acordado de nosotros.
Yo le veo al direct, a los que dirigen la Tamborrada y parece, se creen que son Boncara y ya no cualquier.
Pero, quitado... Bueno, pero a ver, yo no seas tampoco. A mí me parece muy bonita la Tamborrada.
Han quitado alguna canción, ¿no? Han quitado alguna canción porque había problemas igual de que. ¿No os habéis enterado? No sé cuál.
Ah, perdón. Sí, por evitar avalanchas.
Yo creo que se mueven para adelante y para
sí,
atrás.
Sí, por el tema de las avalanchas, por seguridad.
De hecho, por eso no voy.
Te estoy viendo con un resquemor de la leche. A ver, ¿qué pasa con la Tamborrada? La Tamborrada es una fiesta, yo es el día más grande.
Es que
a mí
nunca,
me encanta.
Nunca he comprendido la psicología de los guipuzcoanos, que todo lo... Todas las fiestas son con armas. ¿No os habéis dado cuenta? El alarde de Irún y de Fuenterrabía. La Tamborrada de San Sebastián, que celebran una derrota, por cierto.
Bueno, ¿qué?
Celebran el saqueo de la ciudad.
Siendo amigos, ¿eh?
Es una fiesta grande.
Yo he visto en bueno, también celebran una batalla.
Algún día entre semana debiéramos ir a hacer una tertulia
ya
a San Sebastián.
Ya te digo yo, nos van a sacar... A mí me encanta la...
Pero has estado antes, ¿eh?
Primero has estado. A mí me encanta la Tamborrada y me encanta que lo pasen también en Donosti, claro que sí. Me encanta también que pierdan, ¿eh? Lo mismo que el Villarreal y que todos los demás, y que nos dejen un huequito para que estemos nosotros aseados en esa cuarta plaza, con ese colchón cada vez más importante.
¿Esto se oye por internet?
Esto se oye por todos los lados.
Digo verse.
Ah, también. La radio,
en algún sitio.
La cadena SER es una radio que se ve.
Cámara oculta.
Vamos a ir con Santi, ¿vale?
Dale.
Sí. Venga, pausa y seguimos.
Ahora, disfruta de la triple promoción en Grupo Leioa. Mamparas de baño con hasta el 40% de descuento y columnas y platos de ducha Terrán de Roca con hasta el 50%.
Renueva tu baño, pide cita por teléfono o en grupoleioa.com.
Grupo Leioa, en Barrio Santimami 35, Leioa.
Esta semana en Ser Ciclista...
Aleix Espargaró, la sorpresa del momento, de piloto de MotoGP a ciclista en el Lidl Trek. Su día tiene más de 26 horas y piensa que estar bajo presión es un orgullo. Consciente de que hay que ganar carreras, pero también hay que saber comunicarlo, nos contará lo que hay entre bambalinas en los equipos ciclistas. Nunca se mordió la lengua y en esta etapa tampoco. Aleix Espargaró en el podcast Ser Ciclista. Búscanos.
Ser Ciclista, con Nerea Sáenz de la Fuente. Cadena Ser.
Esta es la sintonía de Montajes Mecano.
¿Conoces?
Sí, señor. Para el alquiler e instalación de andamios tienes que confiar en Montajes Mecano, porque tienen una trayectoria increíble. 25 años, no, más de 25 años.
¿Y de la fundación?
Sí, señor. Trabajando para el sector industrial, construcción, rehabilitación y naval. Innovación, calidad y seguridad garantizada en cada proyecto. Los puedes encontrar en Montajes Mecano.
¿Con dos Cs?
Punto.
¿Cómo? Con una
C. Son unos fenómenos. Es verdad, lo de la fundación. Es que, piensas que ya los bromas, es la primera empresa de la fundación del Atlético. Pues, o sea, es decir, es una empresa de la... Es una empresa del pueblo, una empresa muy integrada
en
Bilbao, muy buena gente, los dos. O sea, Guillermo y Miquel son unos fenómenos. Luego, y lo más importante es que son súper profesionales en lo que hacen, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta. Y vamos a ir al choco de ellos dentro de un poquito, que nos van a invitar.
¿Todos o tú?
No, voy yo, con Inés. Entonces, no, vosotros no vais a venir ninguno, pues sois unos jetas. Los puntos de esta semana, no los he dado yo, digo, por si hay reclamaciones al maestro Armero, y es la de la chantrea. O sea, a pelear con ella, no conmigo. Le ha dado 3 puntos a Dani Vivian.
De acuerdo.
2 puntos a Berenguer y uno, el último es mío, es a Yeray.
Bien, de acuerdo.
A Iñaki, pero a mí me gustó Yeray.
Yo, de acuerdo, es algo Iñaki. Yo hubiera dado un punto a Iñaki.
Es a punto de tú por llevarme la contraria.
Totalmente de acuerdo.
Se pone Vivian, Dani Vivian.
Yo no estoy de acuerdo, qué cosa.
Me da igual. Con 20 puntos primero en esta clasificación. Sancet se queda con 18. Jaureguizar se queda con 13. Iñaki Williams y Berenguer con 11 puntos. Ojo, Vivian, la temporada que está haciendo es fantástica.
Teniente.
Es increíble. Este jugador es increíble.
Ayer el que estuvo espectacular.
Yeray.
Desde que ha vuelto de la lesión es increíble. El tío se nota que tiene la experiencia que tiene y todos los partidos está.
Sí. En la tele le dieron el MVP
a Nico.
A Nico Williams.
Bueno, pero ten en cuenta que ahí es un poquitín.
Pero vamos a ver. Le dan, aunque no juegue.
Eso pasa con Isco, ¿no pasaba?
Ah, sí, es verdad que estuvo un montón de partidos seguidos.
¿Qué te parece, Dani Vivian?
Espectacular.
¿A que sí?
Los dos. Pero vamos, yo le conozco desde que ha jugado en categorías inferiores.
No me digas que ha jugado en ese estado.
No. El Mirandés. Le cedimos al Mirandés cuando se le cedió al Mirandés.
Creo que los compañeros le nombran capitán al de dos días en el Mirandés.
Exactamente. Y cuando vino al segundo partido de que ya jugó en el primer equipo, dije, este les come la tostada.
Y así ha sido, así y es verdad. Es que es un jugador increíble, porque él, yo creo que es consciente, y lo he dicho muchas veces, de las limitaciones que pueda tener, y por eso está siempre con las orejas tiesas, atento, súper concentrado, como ningún otro, ¿no? Es difícil pillarle un renuncio a Dani Vivian, que es el nuevo líder de la clasificación de Mecano.
Con dos Cs, punto.
¿Cómo?
Con una C.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Hola, soy la IA del Kia EV3 100% eléctrico. Si puedo generar esta voz para contarte que el EV3 te ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía. Imagina cuando me conduzcas.
Kia EV3 desde 22.800 euros financiando con Banco Cetelem.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Matiena, Bilbao y Baracaldo, o visítanos en kia.com.
Venga, vamos con esta parte final, nos queda un poco más de un cuarto de hora y aprovechando la presencia de Santi Urquiagas, jugador internacional del Atlético, jugador mundialista, campeón de dos ligas, de una Copa y de una Supercopa, yo quería hurgar un poquitín en su intrahistoria, ¿no? Cosas que no se conocen. Y podéis hacer las preguntas que os dé la gana, voy a empezar yo. Santi Urquiaga llega de niño con 12 años a Lezama.
12 años.
Con 12 añitos. Bueno, luego vas a contar la historia de cuando haces autostop y te para Fidel Uriarte, que es de...
De Sestao.
Pero, bueno, Santi es de...
De Sestao.
Claro, todo pasa en Sestao. Todo pasa en Sestao. Pero yo quiero que me cuentes, a ver, ¿qué pasa cuando vas a fichar por el primer equipo? Vas tú y Mayayo, ¿no?
Mayayo, sí.
Y vais a firmar por el equipo y entonces, bueno, no sé si ahora también es el gerente, ¿no?, el que hacía los contratos. Santi, vais y...
Pues bueno, entonces el gerente del club era José Ignacio Zarza, que por cierto hemos contado esta anécdota porque ha venido hace poco a Lezama, que me hizo mucha ilusión verle. Y comentamos, pues bueno, subimos al primer equipo, Quique Mayayo y yo, y nos dice, nos pone el papel delante, porque entonces no había intermediarios, y dice, a ver chavales, firmar aquí, que si no suben otros dos chavales.
Es acojonante. ¿Eh? Bueno, preguntas para Santi.
Me metieron en el mismo cuarto oscuro que Ramiro.
Santi, cuando llegas a Lezama, ¿qué había en Lezama Instalaciones? Si no preguntáis, voy a preguntar yo hasta las 5 de la tarde. ¿Qué había?
Pues mira, había tres campos, de los cuales uno solamente era de hierba, los otros eran de tierra, y el pabellón, que ahora es cubierto, que se cubrió pronto, entonces era una pista de tenis de cemento, sin más, descubierta.
Y tú que has conocido Lezama desde el día 1 hasta ahora, ¿cómo ves que ha evolucionado? ¿Cómo ha sido ese cambio que ha tenido Lezama hasta lo que es ahora?
Bueno, Lezama ha estado mucho tiempo que ha mantenido un poquito su estructura, ¿no? Sí que es cierto que, sobre todo, el cambio más grande que se nota es a raíz de la pandemia hacia aquí, que el club pues ha invertido en infraestructuras y pues bueno, se ha modernizado la instalación, y la verdad que ahora mismito tenemos una instalación que está para enseñar.
Que eres el sheriff tú, ¿eh?
Eres el capo. ¿Cuántos años llevas tú en Lezama? O sea, desde los 12 hasta ahora que tienes... Sí. Tú que andas ahora por los 90 y tantos. ¿Cuántos años llevas, Santi, en Lezama?
Pues...
Entería, ¿no?
Sí. Sí, pero bueno...
O sea, pero entró con 12 años...
De jugador, luego bueno. De entrenador, sí. Pues bueno, desde los 12 años, ahora tengo 66, pues...
A Santi Urquiaga le pones en el centro de Bilbao montando un coche con los ojos vendados y llega a Lezama. Sí,
alguna vez ya me ha pasado. Oye... casa para ir a
otro sitio
y vas a Lezama.
Has estado y me equivocado y me va para Lezama.
Oye, Santi, lo de Fidel Uriarte que decía antes, preguntar todos, chicos, pero es que yo tengo mil preguntas para él. Esto es un día que de crío vas a entrenar a Lezama, eras un chavalito y tenías que volver a casa y no había autobús y te voy a hacer dedo.
Sí, la verdad que pues después de un entrenamiento, siendo chaval, pues nos poníamos en la carretera general a hacer autostop y pasó Fidel Uriarte y bueno, pues estábamos haciendo autostop y nos paró. Por cierto, lo he desestado. Y como yo sabía que era desestado, encima era mi ídolo, pues me preguntó, chaval, ¿dónde vas? Digo, pues voy a Sestao. Y me dice, sube, que te llevo hasta allí, venga. y bueno, pues para mí fue, vamos, lo sabía todos, he estado en 5 minutos que me había venido con Fidel Ullate en el coche.
Me hace gracia la precariedad de medios, salen de entrenar con el Lezama y se ponen los jugadores a hacer dedo.
Claro, ahora les llevan en taxis, en auto, en taxis, no en taxi, en taxis.
O en el tren de Lezama, sí, eso, pero
Santi, y ahora que llevas ya años en Lezama ahí de responsable de las instalaciones, van muchos chavales, ya te conocen, ya sabes que eres historia viva del club o...
Bueno, sí, sí, algunos sí, hay otros que, pues bueno, a veces les dices, a mí me ocurrió una anécdota muy curiosa con un chaval que venía de Navarra, tampoco tenía por qué saber, y bueno, pues nos encontramos con el Chopo y el chaval dice, joder, ¿cómo se parece a Iribar y tal? Digo, ah, sí, pues vamos a acercarnos a ver y tal. Y cuando se acercó, pues hombre, le dice, sí, joder, ostras. Digo, pues bueno, ya se saludaron. Y al lado había una foto de equipos del Atleti y había una foto mía. Y yo, sin decirle nada, pues me puse al lado de la foto para que viesen las dos. Y de repente empezó a mirarme a mí y a la foto y dice, ¿eres tú el de la foto? Sí, pues bueno, pues esas cosas pasan ahora ya.
Es que son dos ligas, es una copa, es una supercopa y es internacional mundialista. Preguntas
para el español, la final de la UEFA
también, con Javi en el banquillo,
Valverde y con Carlos Menéndez.
¿Cuál?
Olímpico
también.
Sí, la Olimpiada de Moscú.
Porque terminas de ser futbolista, empiezas un poco la carrera como entrenador, categorías inferiores del Atleti, en clubes vizqueros y demás. ¿Por qué cortas ahí el tema? ¿Por qué no sigues siendo entrenador? ¿Ves algo que no te gusta? ¿No puedes aguantar la presión de los banquillos? ¿Te surge la idea de lo que estás haciendo actualmente en Lezama?
Bueno, la verdad es que yo dejé de jugar y tampoco tenía muy claro lo de entrenar. Saqué el título y bueno, pues en ese momento me llamaron varios equipos en los cuales estuve muy a gusto. Luego me llamó el Atleti para entrenar a categorías inferiores, que también estaba muy a gusto, pero en un momento dado, pues bueno, hay veces que pues uno se tiene que dar cuenta hasta dónde puede llegar, no puede llegar, o qué pasos tiene que dar, y pues surgió el puesto en el que me encuentro en estos momentos. Y yo, la verdad que a mí tampoco me apetecía mucho salir de casa, por la vida del entrenador es un poco complicada, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues en ese momento decidí que ahí frenaba mi carrera como entrenador.
¿A la gente de tu generación se os quitó una mochila el mes de abril del año pasado?
Sí, sí. Yo la verdad que me alegré un montón, porque sí es cierto que, pues hombre, ya hasta el Lezama te toman el pelo muchas veces. Joder, siempre viviendo de todo lo que pasó, de lo que no pasó. Digo, pero bueno, afortunadamente ha sido. Lo que pasa es que espero que también nos quiten el de campeón de liga.
A ver si es verdad. Si el de finalista de la UEFA este año. Bueno, eso ya ha pasado después, porque con Bielsa fuimos finalistas. José.
Santi, tú que llevas ahí desde toda la vida en el Lezama, ¿qué consejo le puedes dar a cualquier chaval que está ahí en la cantera para que pueda llegar al primer equipo o que por lo menos para pegarlo? ¿Qué es lo más importante para desde tan pequeños? Porque se ve que al final cuando entras desde Alevines, llegar hasta arriba del todo es muy difícil, van cambiando mucho.
Es muy complicado, pues sobre todo que no desesperen, porque hay momentos malos en los cuales pues te desanimas, cuando juegas, no juegas, pero el jugador tiene que ser constante. Yo siempre les decía, un poco poniendo mi ejemplo, decía, yo estoy seguro de que no era el mejor jugador que había en Lezama, había jugadores fantásticos, pero seguramente sí sería de los más constantes, de los más regulares, de los que, pues bueno, procuraba estar siempre que había que estar, y bueno, pues así llega al primer equipo.
Mucho trabajo, ¿no?
Sí, mucho trabajo. Oye, y mucho sacrificio.
Ha habido, también, después de Santi deja el fútbol, bueno, el Athletic, a mediados de los años 80, un poco más tarde, ha habido un montón de laterales derechos. Uno de ellos es Andoni Lacabez, que ha estado con nosotros y que va a venir con nosotros dentro de poco, además, porque me han hablado de él, que ha estado viendo el partido del Celta con un amigo mío, y tengo ganas de que Andoni venga con nosotros. Y ha habido muchos, Javi González, ha habido un porrón. Yo me quedo con dos, con Andoni Iraola, pero no quiero hablar de Andoni, quiero hablar de Marcos. Tú que le has visto mucho a De Marcos, que le has visto sobre todo a De Marcos, porque lleva pues un porrón de años en el Athletic. No lo sé, ¿es algo especial De Marcos en el Athletic? Luego se lo va a preguntar Sandy, te lo pregunto a ti.
Para mí De Marcos es una debilidad, o sea, yo...
Para mí también.
Lo que he visto del Athletic... quizás, como acaba de decir Santi, quizás técnicamente igual no ha sido el mejor jugador que yo he visto, pero para mí De Marcos lo tiene todo. Es un jugador muy comprometido con el equipo, que siempre lo ha dado todo, que ahora con la edad que tiene ya, que vienen chavales más jóvenes por detrás y tal, él sigue al pie del cañón, no para en ningún momento, parece que sigue siendo un chaval en ciertos aspectos, porque él sigue ahí RQR, y sobre todo cómo representa al Athletic, cómo habla él, lo humilde que es, no sé, para mí De Marcos encarna muchas cosas en un personaje que va mucho más allá del futbolista que es.
¿Santi Urquiaga tiene algo que ver con Óscar De Marcos? Forma de ser, bastante, a ver, sí, no, pues, no hablo puede, de jugar, que igual también, pero hablo en la forma de ser un poquitín.
Pues puede ser, Óscar desde luego es un ejemplo, joder, yo, es que hablar de Óscar es hablar de dentro de poco, si no se tuercen las cosas, de ser el jugador con más partidos del Atleti. O sea, que estamos hablando de una institución, pero a todos los niveles, no solamente en el campo, sino fuera del campo. Entonces, a Óscar todo el mundo lo respeta. Cualquiera que te hable de Óscar dirá que es un fenómeno como persona, que o sea, tiene unos valores que bueno, que no todo el mundo los tiene.
Yo estoy de acuerdo. Y lo de dentro del campo también, pero sobre todo más en lo de fuera del campo. Para mí es un espectáculo de jugador.
El campo es muy bueno.
Sí, también. No, pero olvídate del campo. Fuera del campo es increíble el tío este. Sí, pero lo que ha hecho, lo que ha estado solidario.
Muchas cosas
que no se saben. Que no quiere que se sepan y que se han sabido y él no quería que se supieran. Pero hay que decirlas. Este tío iba durante años, está yendo a estar con niños con enfermedades terminales y él no quería que se supiera. Y eso yo creo que le engrandece.
Habéis dicho absolutamente todas las cosas que se pueden decir. Más adjetivos se pueden decir, pero es prácticamente imposible.
Oye, Javi, es que no quiero que se me marche el tiempo. Hoy es el día. Getxo Sestao. Sestao Getxo.
Vamos a tener poco tiempo. Yo tengo una lista interminable.
No tienes una lista interminable. Jugadores de Sestao o del Sestao.
Tienes que dar una alineación.
Tengo 31.
Sí, yo tengo 37.
Mejores jugadores de Sestao o del Sestao en la historia. Sestao Getxo, Getxo Sestao. No empecéis con la polémica ahora. Darme jugadores. A ver, empiezo contigo, con el River.
Sestao Getxo. Alineación.
A ver, dime jugadores. Mundialistas. No me digas todos. Dime los más importantes.
Por ejemplo, porteros: Garita, Iago Herrerín, Papé, La Fuente, aunque también estuvo en el Getxo. Defensas: Chato Núñez, también Zorriqueta, Escalza, Estíbariz, Óscar Vivancos, Tarantino, Joseba Aguirre, Aspiazu, Javi González, José María Argoitia, Iván Gutiérrez, Gaizka Vergara, Solabarrieta, Carlos García, Valverde, Toquero,
Valverde, Aguirre, claro.
Ibai Gómez, Luque,
al final me lo vas a decir todos.
Llobeitia, Joseba del Olmo, Azcorra, Nico Estefano, Lavín, Isaza Queche.
Internacionales ha habido unos cuantos, ¿no?
Internacionales ha habido 7.
A ver.
Santi Urquiaga, Fidel Uriarte, Venancio, Panizo, Etura.
Santi Urquiaga no juega en el Sestao.
No, hemos dicho de Sestao o del Sestao.
Y Unai Núñez.
A ver, igual a eso.
Bueno, es que yo, en vez de dar tantos nombres de que muchos eran...
No te dejes, Javi, ¿eh?
No.
Jugadores residuales.
Yo no voy a polemizar. La gente lo ha escuchado. A ver si era que ha tenido 14 internacionales.
Yo voy a dar una alineación solo de jugadores internacionales. Venga, jugado, y además no que sean de Getxo, que han jugado en el Getxo, que sean de Getxo, lo que sea. Echevarría, portero. Trofeo Zamora en el año 41.
Ahí no le gusta ese Javi.
Orue, José Mario Orue. Siete veces internacional, grande según Urquiaga, ¿no? Manolín,
no
Manuel Martínez.
Ese era del Madrid.
Manolín. Es del Puerto Viejo, jugó en el Atleti, jugó en el Madrid, ganó una Copa Europa.
Ese no vale.
6 veces internacional. No. Con Lobby Echevarría. Nando estuvo en el Mundial del año 50 en Brasil. Una media formada por Mauri Maguregui. A ver, igual a Meso.
Está cogido con pinzas.
Coldo Aguirre.
Coldo Aguirre.
Dos telediarios. Fichó de juvenil con el Getxo. Jugaba en tercera división con ficha falsa y al de 2 años lo fichó el Atleti. Ángel María Villar Iona, que fue hasta presidente de la Federación Española de Fútbol. Y 40 veces internacional. José Luis Arteche Mugire. De Algorta.
¿Cómo le gusta dar los dos apellidos cuando es alguno importante?
Daniel Ruiz Bazán.
Bueno, ves, Daniel Ruiz Bazán, no Daniel Ruiz.
Un mundial en Argentina.
Pero es del Baracaldo, ¿no?
Sí,
del Baracaldo.
Y del Getxo.
Un telediario en el Getxo, que se apunta a todo esto.
Me ha dejado Santi Urquiaga y Manolo Sarabia. Santi Urquiaga y Manolo Sarabia.
Sarabia no juega en Sestao.
Sarabia juega en San Pedro Sestao.
Joder, pues bajando el Sestao.
Es igual, pero sí en el Sestao. Sí en el Sestao. Que no hay comparación. Que analicen los oyentes. Yo
también tengo a Endica. un gol en una final de Copa, Bergareche, el primer gol en la historia de la Liga del Athletic, que encima fue director de la Vuelta a España.
¿Quién gana, 1X o 2?
El Romo gana.
Yo. El Romo gana, es de contigo, el Romo. Un día vamos a hacer los del Santucho, ya vais a cagarlo.
Santucho han sido unos cuantos, han salido muchos.
Pero lo que tiene
es
que no tiene hecho,
que
es
del arena.
El cariño de
todos. El cariño.
Del arena.
El cariño tiene la gente por su estado.
El cariño tiene ese
entrenadores Irureta, Mané, Maguregui, Mendilibar.
Ahí tienes.
8 años en ese estado.
¿Sabes quién hizo debutar a Iribar de portero en el Atleti? Ochoa, de Algorta.
Santi, es un placer que hayas estado con nosotros.
El placer ha sido.
Sabes que esta es tu casa, el Casino Bilbao, donde José y toda su gente nos tratan de mil maravillas, no a nosotros, que no nos lo merecemos, a la gente que viene, y sobre todo habernos acercado un poquitín pues a esa intrahistoria, ¿no?, de Santi Urquiaga, grande, porque este sí es un grande, con esas dos ligas, esa Copa y esa Supercopa, y ese... internacionalidad, olímpica y también mundialista en el Mundial de España.
Y desestado.
Y grandísima persona.
Que lo más importante.
Grandísima persona.
Pues eso lo dices tú. Eso yo no lo tengo tan claro. Santi, es que ricasco.
Muchas gracias.
A Santi Urquiaga, a Iñaki Ubal, de Mundo Deportivo, a Javier Alonso.
Saludos cordiales.
A nuestro compañero del país, John Rivas, a nuestro anfitrión, José Calvo, y a nuestra futbolista. Hoy me he portado bien contigo, no te he dicho cómo habéis quedado, ¿eh?
Pero muy injusto. Fue en la última jugada del partido.
Y la culpa del árbitro.
Sí. Eso, como siempre. Casino Bilbao, Babur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Pendientes de la toma de posesión de Donald Trump, que va a jurar en un par de horas como presidente de los Estados Unidos. Ahora mismo el mandatario acude a la Casa Blanca para reunirse con Joe Biden, donde la tradición manda, ambos van a tomarse un té después de acudir a una misa como parte de los preparativos del gran acto en el Capitolio. Ese es el sonido en directo dentro del edificio. Se espera que Trump jure exactamente a las 5:47 hora peninsular. En paralelo a esta hora se reúnen los ministros de Economía de la Unión Europea y uno de los temas sobre los que debatirán va a ser cómo será la futura relación con la administración Trump. Hay un llamado generalizado a la unidad. Bruselas, Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes. Llamamiento a la unidad en la respuesta de los 27 a las decisiones comerciales de la nueva administración de Estados Unidos y llamamiento a continuar en la senda para impulsar la competitividad, que sigue siendo uno de los principales retos internos. Es la primera reunión del año del Eurogrupo que coincide con la toma de posesión de Donald Trump. El vicepresidente y comisario de Economía y Productividad, Dombrovskis, ha llegado a esa reunión realzando las alianzas estratégicas con Estados Unidos que hay que mantener, decía el ministro español Carlos Cuerpo, pide unidad y seguir con la agenda de la competitividad.
Creo que este va a ser, sin duda, el gran tema de discusión, no solo por la derivada estadounidense, sino en general por las necesidades que supone este gran reto de autonomía estratégica o de competitividad para la Unión. Y aquí el ángulo tiene que ser, nosotros creemos, un ángulo genuinamente europeo, no siempre de respuesta reactiva a lo que venga desde fuera.
La reunión se extiende hasta mañana y los ministros de Economía también van a debatir sobre los avances en el proyecto del Eurodigital.
Y quien acaba de hablar también es Vladimir Putin. El presidente ruso ha felicitado a Trump por su investidura y se muestra abierto a retomar contactos directos con la administración del presidente norteamericano. Lo dicho ante su Consejo de Seguridad Nacional, dice Putin que está abierto a hablar de la guerra de Ucrania y de armas nucleares. Antonio Martín.
Se adivina un tono bastante distinto de Putin hacia Donald Trump con respecto al que tenía con Biden. De hecho, Putin retiró en octubre a su embajador en Washington y en Moscú dan por hecho que volverá a ver representante en breve. El presidente ruso ha iniciado su reunión con los miembros del Consejo de Seguridad hablando de la toma de posesión. Acogemos con satisfacción la intención de Trump de reiniciar las relaciones bilaterales y también de evitar que haya una tercera guerra mundial, ha dicho Putin, quien dice también que está dispuesto a hablar con Trump tanto de Ucrania como de armamento nuclear. Putin, por último, ha definido a Trump como un político valiente que ha ganado de manera convincente.
Van a poder seguir toda la toma de posesión de Trump en directo en la cadena SER en una programación especial de La Ventana a partir de las 5:30, también en cadenaser.com. Llegamos así a las 4:03, las 3:03 en Canarias.
SER Euskadi.
Sigue abierta la investigación tras el accidente de un telesilla en la estación de Astún, en Huesca, el pasado sábado. Ya saben que había algún vasco también afectado. Dos de los 10 heridos continúan en la UCI. Desde la estación dicen que nunca había pasado algo así. Radio Jaca, Cristina López.
Efectivamente, la policía judicial enviaba ayer a los técnicos a inspeccionar el telesilla afectado y también la propia estación ha requerido informes a la empresa fabricante. El telesilla Canal Roya había pasado los controles ordinarios esta temporada y el último extraordinario en 2021. No se rompió el cable que transporta los telesillas, sí el eje que lo soporta. Andrés Pita, subdirector general de Astún.
Esto no había pasado nunca, no en Astún, sino en España, y que yo conozca, en 26 años esto no había pasado, pero bueno, al haber pasado, al tener una primera vez, pues habrá que revisar esos protocolos de construcción o de mantenimiento y estudiarlo tranquilamente y exhaustivamente.
El resto de la estación funciona con normalidad, mientras el telesilla afectado permanece en investigación.
Físico, abogada, periodista, escultor. Tienes más de 100 futuros diferentes para elegir. Infórmate en la Feria de Orientación EHU Azoka sobre nuestros grados, becas, alojamiento y mucho más. 25 de enero en Donostia, 1 de febrero en Vitoria y 8 en Bilbao. Infórmate en ehu.eus, Universidad del País Vasco.
Y la Ertzaintza de Vizcaya ha encontrado a una mujer desaparecida en la zona del Regato, en Baracaldo, en una operación donde también han participado el equipo de bomberos y bomberas de Vizcaya. La mujer se encuentra sana y salva. Y en carreteras, accidente en Vizcaya, en el corredor del Chorierri, en la Nacional 637, a la altura de Derio, colisión entre un turismo y un camión. El carril derecho permanece cortado, causando retenciones.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Búscalo más, vital no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Halcón Viajes y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero. En tienda, web y app.
En la cadena SER, La Ventana, con Carles Francino.
T'ho dec tot. Sovint dubto si sóc jo qui governa el meu cos. No em fa por fer el ridícul davant de tots. Si m'agafo el teu cor i si dubtes quan és fosc, crema-ho tot. Els records que et persegueixen i les pors que mai no et deixen veure el món com el veig jo. i som els dos.
Hola, buenas tardes. Hoy que todo el mundo está pendiente, estamos pendientes de un discurso, de la toma de posesión de Donald Trump, yo querría abrir la ventana poniendo en valor otro discurso, porque además hay un punto de conexión entre ambos, la inmigración. Lo que pasa es que uno aboga por la expulsión a todo trapo de los que vienen de fuera, con este mensaje, entre otros, Trump ha llegado a la Casa Blanca. Y el otro discurso no es de ningún millonario todopoderoso, sino de un modesto guionista de cine, que ha escrito la historia de otra casa, Casa en Flamas, Casa en Llamas. Estamos escuchando un fragmento de la banda sonora, una canción preciosa de Joan Dausà. Quémalo todo. Es uno de los exitazos de la temporada. Por cierto, ¿lo habéis visto? Isaías, buenas tardes.
No, no le hemos
Marta
visto.
Del Vado, buenas tardes.
Buenas tardes, yo tampoco.
John Sistiaga, joder, qué éxito.
Ya,
en Radio Barcelona, Marc Amorós, buenas tardes, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas
¿Tú has
tardes,
visto Casa en Flamas?
No todavía.
Tampoco, muy bien. No. Bueno, fatal, o sea. Bueno, pues es una película magnífica que cuenta una historia familiar en Cadaqués. Bueno, está muy bien. Total, que este fin de semana su autor, Eduard Solà, ha ganado uno de los premios Gaudí. Y su discurso, yo creo que merece la pena escucharlo porque es un elogio del progreso y de lo que se puede conseguir donde sea cuando acoges a la gente de fuera.
La meva família està lluny de ser la família de Casa en Flames.
Mi família no és com la de la película.
Podria tenir una casa a la Costa Brava i un barquito.
No tiene una casa en la Costa Brava ni un barco para passear.
Orgullosament xarnegos.
Se proclama orgullosamente xarnego. Una expresión que hace muchos años.
L'avi Eduardo, y creo que es una dada interesante y representativa,
mi abuelo
no sabía llegir ni escriure.
No sabía leer ni escribir.
Tota la vida que era analfabet. Ell era analfabet y yo me dedico a escriure.
Él es analfabeto.
Podria entendre aquest Gaudí com una venjança.
Yo me dedico a escribir.
Contra tots els que van enganyar el meu avi aprofitant-se de les seves mancances.
Podría aprovechar este premio para vengarme de los que se aprovecharon de mi tío, de mi abuelo, de mis padres.
Han sentit inferiors als meus avis.
Nos han hecho sentir inferiores.
Una venjança per totes aquestes mirades de superioritat que en tres generacions hem hagut d'empassar els que venim de baix de tot.
Podria ser una venganza, però...
Podria entendre-la així, però no ho faré. Deixeu-me entendre aquest Gaudí
como una celebració, com una celebració.
Si el meu avi era analfabet i jo em dedico a escriure és perquè ha passat alguna
Exacto.
cosa i d'aquesta cosa se'n diu progrés i el progrés és indubtablement
un elogio del progreso,
si aquí davant,
un èxito colectivo. Si mi abuelo era analfabeto i jo soy escritor és que algo estamos haciendo bien.
Les casals, a les places,
i dar les gràcies a l'escola pública,
a les persones que m'han acompanyat en això de créixer i viure.
Fue un momento de enorme emoción.
Si
había gente que se veía por la tele llorando,
si
incluso.
Es que alguna cosa estem fent.
Bueno, el propio Eduard Solà.
Aquí n'és la prova i estic orgullós de tenir-la entre les mans. Enviem a la merda els xenòfobs.
Enviemos a la mierda a los xenòfobos i a la gente que s'aprovecha de los demás.
Amb els braços oberts i veurem com d'aquí uns anys...
Acojamos a la gente que viene de fuera con los brazos abiertos y veremos como dentro de unos años escriben también grandes historias. A mí me parece un discurso absolutamente sensacional. Tiene una parte que ahora comentaremos, de que no le ha gustado a todo el mundo, pero yo creo que es de esos momentos donde sin saberlo ni estar previsto, unas palabras te cambian el ritmo, te cambian el paso y provocan reacciones y algo muy importante cuando se habla en público, que es que te invitan a reflexionar y a hacer memoria.
A veces a los guionistas les pasa lo que a los poetas, ¿no? Que no saben leer su propia poesía o la poesía pierde cuando la leen. A veces los guionistas hacen extraordinarios guiones y cuando tienen que dar un discurso de agradecimiento no están a la altura. A mí ayer me faltaban manos para aplaudir virtualmente a este hombre, ¿no? Porque me parece que es un discurso impecable del que tenemos que tomar nota aquí y del que tienen que tomar nota en el país que está a punto de entronizar a Trump.
Porque además eso es un discurso universal, ¿no? Que si cada uno nos ponemos a reflexionar un poco y tiramos para atrás, nos sentimos identificados de una forma u otra. Lo que tú dices, Isaías, empezando por Trump, por su mujer,
claro,
que es eslovena, por su abuelo, que era un migrante alemán. Y
por el famoso Musk, ¿no? Que nació en Sudáfrica, ¿no?
Sí, sí.
No sé por dónde va a ir la polémica de la Casa Blanca. No sé si va a ir por lo de orgullosamente charnego o si le han atacado por ahí.
Bueno, pues ha habido una serie de reacciones. De hecho, él esta mañana ha acudido a un programa de TV3 3 para decir que ya se sabe que también había pobres catalanes, ha tenido, no digo que justificarse, pero está un poco sobrepasado, porque ha recibido en redes sociales, digamos que bastantes ataques, muchas críticas en el sentido de, tengo alguna por aquí, menos lágrimas de cocodrilo y hacerse la víctima y más estudiar la historia de este país que ha tenido a miles de catalanes dejándose la piel para salvar la lengua con la cual has dado este discurso. Muy bien, fantástico. Otro dice, perdonadme por tener todos los apellidos catalanes. Todos mis antepasados eran payeses o peones, excepto a la bisabuela que se fue a Barcelona a ser de criada para un señorito, o sorpresa, de apellido castellano. Bueno, y hay un tuit aquí, dice, la palabra charnego no se había utilizado nunca en la Barcelona de los 80 y 90. No es verdad. No es verdad, no se utilizaba obviamente en el lenguaje oficial de ninguna de las maneras, pero es algo que ha formado parte de la complejidad de ese país, que es Cataluña, que es el nuestro, y los que estamos allí, venimos de allí, sabemos lo que ocurre y ya está, son cosas que han pasado y que hay un artículo de hace un ratito en el periódico de Ernest Folk que me gusta mucho porque resume muy bien lo que estoy tratando de explicar. Dice, en un país en el que tendemos a flagelarnos y a pasarnos el día gruñendo, es un hecho casi paranormal que aparezca un escritor enamorado de su trabajo para celebrar lo que hemos avanzado como sociedad. Dice, en un país normal, el discurso de Solà sería normal, pero en la Cataluña frustrada del post-procés, sus palabras han provocado una irritación enfermiza en quienes son incapaces de aceptar la complejidad y la riqueza del país. Y concluye, los que tanto se ofenden con un discurso tan necesario deberían preguntarse el porqué. Pero bueno, yo esta parte de la polémica, ya está, la hemos comentado porque forma parte de la realidad, pero querría orillarla porque, casualidades de la vida, casi a la misma hora en que Eduard Solà estaba recibiendo este premio Gaudí en Barcelona, en Andalucía, en Canal Sur, Manu Sánchez, que es el presentador de Tierra de Talento y del programa Somos Música, que se ha puesto al frente otra vez este fin de semana después de la operación por un cáncer de testículos que le diagnosticaron hace unos años y del que hablamos aquí en La Ventana, bueno, pues también tenía un recuerdo no para un abuelo, sino para los 4 abuelos, de los cuales 3 eran también analfabetos.
Yo no admiro a nadie más en el universo que a mis abuelos. De mis 4 abuelos, 3 de ellos eran analfabetos. Y el que sabía escribir, mi abuelo paterno, aprendió a escribir y a leer solo. Mi otro abuelo escribía fonéticamente. Fíjate qué difícil, ¿eh? Es más difícil que aprender en la escuela. Como él escuchaba que hablábamos, lo intentaba y escribía, pero yo no conozco a ninguna persona más sabia que ellos 4. A mí cuando me dicen antes se vivía mejor, antes se estaba mejor, mire usted. Mis 4 abuelos eran analfabetos no porque ellos quisieran, sino porque los hicieron ser analfabetos. Porque no hacía falta aprender, porque había que estar trabajando, porque desde niño había que estar en el campo, había que estar en la fábrica. Y yo, que soy su nieto, escribo columnas de opinión en la SER, saco libros, presento un programa en la tele y me defiendo en algún idioma que otro. Esto va para adelante, esto no va para atrás. Pero hay que ser justo sabiendo de quiénes venimos. Yo he visto a mi abuela, y esto lo ha visto mucha gente, pensaba que tenía que temblar cuando llamaban por teléfono. Sí, dígame, señoritas, tal. Como si que tenía que cambiar la forma de hablar o de expresarse. Váyase que le dijeran que no sabía hablar. Yo no he dejado nunca que me intentaran avergonzarme de mi gente. Yo sé que a mí se me entiende perfectamente, Toñi. Es más, algunos que no han querido contar conmigo, el principal problema que tienen y que tendrán es que me entienden. No que no me entiendan.
Manu Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, querido.
Buenas tardes, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Oye, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de todo? Lo primero, perdona.
Pues muy bien, Carla, dando pasito hacia la curación. Ya cuando diagnosticaron el cáncer hace 1 año y medio, que además aquel día, a raíz de aquella columna en la que intenté contar en un artículo cómo iba a ser el proceso, tuve la suerte de poder hablar contigo y me ofreciste esta tribuna, este altavoz. Y ya me lo dijeron, oye, esto se va a curar, pero el camino va a ser largo. Hemos llegado cuando había metástasis en varios sitios de ganglios y periódicamente vamos a tener que ir haciendo cirugías hasta que, bueno, pues esto vaya quedando limpio.
Que sepas.
Hace muy poquito y me estoy recuperando, dicen que en tiempo récord, así que muy
bueno,
bien.
Bueno, que sepas, Manu, y con esto cerramos el paréntesis de la salud, que dentro de un ratito vamos a hablar de un descubrimiento científico relacionado con el cáncer, con la detección del cáncer y su seguimiento, que tiene toda la pinta de ser una auténtica revolución. Y parte, dejo ahí el titular que después ampliaremos, solo de un análisis de sangre. Ahí lo dejo.
Pues mira, déjame que te amplíe un poquito este paréntesis de la enfermedad, porque es justo decir que quien ha sido mi cirujano, que me ha vuelto a salvar la vida, 13 horas de cirugía, 13 horas, es un doctor que opera en el Marañón. Esta operación no me la querían hacer en muchos sitios y él ha dicho que sí la hacía. 13 horas de cirugía, el doctor Venceslao Vázquez, y es peruano. Lo digo porque creo que entronca perfectamente con estos que no saben ver el beneficio de que seamos lugares de puertas abiertas, de recibir a quien viene de fuera. Así que creo que es justo, y entronca con lo que vamos a hablar ahora, decir que quien me ha salvado la vida en la sanidad, en nuestra sanidad pública, nació en Lima, Perú. Así que bendito sea.
Oye, qué importante es recordar y reivindicar de dónde viene uno, Manu.
Yo creo que es imprescindible, ¿no? Y a veces nos intentan avergonzar. Yo creo que todos los que quieren borrar los atisbos de diversidad y demás quieren erradicar las denominaciones de origen, y creo que eso es muy bonito, ¿no? Que incluso hablando, ahora que estamos hablando de discursos y de letras, saber diferenciar, oye, mira, voy a identificar, este es gallego, este es catalán, este es andaluz, este es canario. Es precioso, ¿no?, que tengamos esta diversidad y esta forma de tener riqueza en nuestra forma. A mí me parece extraordinario. Después, para ver si se es culto o inculto, listo o torpe, simpático o no, tenéis que darnos unos minutos, tenemos que darnos unos minutos, pero no tenemos que jugar con los prejuicios de pensar, por ejemplo, ¿no?, o en mi caso, oye, pues este andaluz, pues cercano al analfabetismo.